Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Bienvenidos a esta alegre tarde de lunes en que desde Niketán estamos compartiendo con ustedes la realidad de India, y decimos particularmente alegre porque ayer Argentina e India estuvieron tan contentos por lo ocurrido el sábado a la noche. Decimos ayer porque para lo que para nosotros fue a las 11 de la noche estaba transcurriendo en la mañana, justamente los festejos estaban transcurriendo en la mañana de India, y seguramente nuestros oyentes han visto en las redes los grandes festejos que en algunas zonas de India se realizaron. Buenas tardes, Aldana, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo. Bueno, contenta de poder celebrar, es verdad, como cuando vemos a nuestros hermanos indios, y decimos hermanos porque la mayoría de los que están festejando suelen ser varones, pero que es impresionante con ese amor con el que festejan el triunfo de la selección argentina, así que, bueno, extendido y otra forma de seguir conectándonos con esta cultura que tanto amamos, y bueno, el deporte también nos sigue uniendo.
Sí, puede ser que los que más salen a la calle, como decís, sean varones, pero la verdad que en las redes una cantidad de mujeres de India celebrando, festejando, mandando fotos, especialmente, aunque no exclusivamente, de la zona de Calcuta, lo que hoy día llaman Kolkata, que les comentábamos en las redes en el fin de semana que tienen una particular afición por el fútbol en general, y en particular por el fútbol de Sudamérica, de Argentina y de Brasil, además, porque en Calcuta se arman las rivalidades entre las familias de los que son partidarios de Argentina y de Brasil. Yo les contaba allí que cuando estuve en Calcuta preguntándoles, bueno, pero ¿por qué en particular esto? Bueno, nos contaban que en el año 86, en el Mundial justamente que ganó Argentina, fueron las primeras transmisiones en color que se hicieron en Bengala. Y entonces el primer gran evento que pudieron ver en la televisión en color fue los grandes partidos de Argentina hasta llegar al campeonato, y desde ya especialmente el triunfo sobre los ingleses, que tiene un impacto particular. Y por eso no solo esto ocurre en India también, sino en Bangladesh, que hoy día es un país independiente, pero que es de una cultura bengalí también, así que habrán visto ustedes en las redes. Y se agregó también en Kerala, ¿no? Esa zona que ya habíamos visto en otras oportunidades, especialmente la mesimanía que hay en Kerala, es increíble, es impresionante. Así que todo el mundo asombrado y maravillado de las grabaciones que nos llegan de allá. Así que bueno, estamos todos contentos de este lado y del otro lado del mundo. Vamos a recibir a nuestros oficiantes, a quienes nos acompañan lunes a lunes desde hace ya casi 10 años aquí desde el dial de Radio Cultura en el 97.9, y vamos a recibir a nuestro invitado especial. Hoy tenemos un invitado central para nuestros dos bloques principales desde Barcelona, España. Así que esperamos que puedan disfrutar de esta entrevista.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Buenas tardes, amigos. Como les habíamos anunciado, estamos dando la bienvenida a Swami Satyananda Sarasvati desde Kailash Ashram en Barcelona. Buenas tardes, Swamiji. Bienvenido nuevamente aquí a Niketán desde Buenos Aires.
Muy buenas tardes, Gustavo. Siempre un placer y satisfacción estar contigo en este tan interesante programa.
Estamos hoy en un día auspicioso porque en India se está celebrando el Ratha Yatra, justamente.
Correcto.
Así que muy auspiciosa esta ocasión para recibirlo, Swamiji.
Muy cierto, muy cierto. Un día especial.
Queríamos que nos cuente, hace tiempo que no conversamos con usted. Creo que la última vez que conversamos hacía poco tiempo que se había trasladado justamente al Kailash Ashram a partir de la apertura de esta comunidad. Nos interesaría saber cómo está funcionando esta comunidad de práctica advaita desde las tierras de Europa.
Pues francamente es un lugar pequeño, muy armonioso. Asisten personas a hacer sus recitaciones, a hacer su meditación, a hacer servicio. Algunos residen aquí a tiempo completo durante meses o algunos durante años. Algunos llevan ya desde que empezamos, casi 4 años. Y es un lugar de práctica intensa, de contemplación. Cada noche tenemos nuestro grupo de estudio sobre las Upanishads, sobre la Bhagavad Gita, meditación, recitación del Shri Mahimna. Que la contemplación sea constante para mantener el manana, ¿no? Un hilo de contemplación permanente. Esta es la idea de la vida en ashram. Entonces, algunas
Bien.
personas están aquí a tiempo completo, otras trabajan externamente, pero regresan aquí y viven aquí. Este es el lugar de aquellas personas.
Bien, ¿y cuántas personas más o menos conforman la comunidad, Somichi?
Va cambiando, la comunidad en realidad es de muchas, pero el lugar es pequeño, entonces aquí hay 8 personas, 9, a veces 14, no caemos más, pero luego hay una comunidad, personas que han venido a vivir cerca, hay varias casas que están alquiladas cerca del ashram, y otras personas pues desde Barcelona que vienen y asisten regularmente y colaboran en las actividades.
¿Cuál es el panorama de la enseñanza espiritual a partir de todos estos cambios que se vienen suscitando por la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo desde hace ya casi 18 meses, ¿no?
Mira, Gustavo, yo creo que ha habido una intensificación de la práctica. La meditación, la contemplación, el estudio se ha hecho más intenso. Quizás por poder hacer menos cosas, quizás por quedarnos mucho recluidos, queriendo o no, en casa. También porque nos ha obligado a usar estos medios que estamos usando ahora, el Zoom y estos medios. Entonces había satsangs que igual teníamos 15 personas o 40 en el ashram, pero que de repente la reciben 150 o 200 personas en otros países, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en México. Entonces ha habido un movimiento por medio de esta tecnología, que nos puede gustar más o menos, pero está siendo utilizado adecuadamente. Y lo importante es que mantener la contemplación siempre elevada, aunque haya dificultades o sea un momento, pues quizás el no mejor momento para muchos, pero mantenerla, sostener la contemplación y vivir en contentamiento y en felicidad.
Siempre se dice que las circunstancias dolorosas pueden ser solo un padecimiento o una oportunidad. ¿Cómo podemos transformar esta dolorosa circunstancia que estamos atravesando en oportunidad, Swamiji?
Primero viendo lo que es una oportunidad y que quizás no hay nada peor para un sádaka, para un practicante, que todo vaya muy bien, que nunca haya ningún reto, que nunca haya dificultades. Cuando te encuentras con aquello que no esperabas, la situación más inesperada, es aquí donde tienes que buscar en tu interior y surgen fuerzas, y más fuerzas surgen si sabes mirar hacia arriba y pedir ayuda a la divinidad. Y te puedes transformar, te puedes transmutar, puedes ver tu gran potencial. Entonces creo que es un momento de reconocer este potencial en muchos, ha sido para muchas personas y está siendo.
Esto que usted plantea, Swamiji, es muy interesante porque la popularización de muchas de estas enseñanzas a veces viene asociada a la, diríamos, inicial idea del bienestar y que ingresando aquí todo va a estar bien. Y usted nos está prometiendo que
Gracias.
tenemos que arremangarnos y empezar a trabajar y a luchar.
Exactamente.
¿Podría profundizar un poco, Swami, porque me parece que es un concepto muy importante este el que nos está dando?
Bueno, el camino empieza no cuando nos tumbamos en el sofá terapéutico para que todo se sane y se cure, sino cuando nos arremangamos y empezamos a lidiar con este mundo lleno de imperfecciones y dificultades, con una clara, una clara raíz en nosotros, que es el Dharma, la acción armónica, la acción desinteresada, la acción altruista, la acción recta, ética, la acción fuerte, la acción justa, y vivir desde este centro, no dejar que la egoicidad nuble esta visión pura, y mantenernos aquí, mantenernos aquí. Siento que en nuestro caso nos ayuda mucho la condición de ser un grupo, de ser una sangha, en el cual compartimos la enseñanza, compartimos una forma de vivir, y para no dejarnos llevar para unos medios de comunicación cada vez más, yo diría que corrompidos o inferiores, que nos llevan a una situación solamente de miedo, de pánico, que no lleva a nada. Si hay un problema, soluciones, resolverlo, pero no mantener un miedo sostenido durante meses o años, como se está haciendo. Esto no ayuda a nadie. Entonces es salir de esta burbuja y ver desde otra forma la situación. Y crecer, seguir creciendo. Para el aspirante al absoluto, la vida es una escalera. Ocurra lo que ocurra externamente, él sigue ascendiendo con tenacidad.
Sí, adelante.
Samishi, me pregunto si para ti que estás en contacto con tantos buscadores y buscadoras, en este momento particular, ¿hay alguna enseñanza que tú sientas que viene muy bien para este momento? Tanto porque sientas que tú estás reflexionando más sobre eso, o porque sientas que también la gente está buscando alguna en particular en este momento.
Bueno, ante un momento donde se nos crean olas, ola tras ola de miedo, sentir que el miedo es un estado mental, que yo no soy la mente, que en mí no existe el miedo, en mi esencia no hay miedo. En un momento donde el cuerpo puede morir, darme cuenta que es el cuerpo físico el que perece, pero que en mí no hay ni nacimiento ni muerte. Es decir, esto nos da una fortaleza interior, y uno debe de contemplar los textos que hablan de esto, las enseñanzas que hablan de esto, para permanecer firmes en esta convicción hasta llegar a la plena experiencia. Es decir, no ceder ante este mundo dual y caótico, sino siempre elevarnos, siempre elevarnos. Este sería la... Ahora creo que el miedo y la muerte han llegado a la mente de muchas personas. En mi mente no hay, no acepto este miedo. ¿Por qué? Porque no soy la mente. Porque soy el espacio de la conciencia en el que todos los pensamientos, dichosos o desafortunados, se proyectan. Pero yo no soy la proyección, soy el sujeto absoluto. Pero esta contemplación constante es lo que nos ayuda.
Para ese trabajo, Swami, usted acaba de remarcar la importancia que es tener una comunidad, un sangha, un no sentirse aislado, porque a veces en esta difusión también superficial o en esta mala interpretación de la espiritualidad está el, bueno, yo me meto dentro de mí mismo, sí, encuentro dentro de mí mismo, sí, y nos preocupa esto a veces porque genera una especie de fortalecimiento del mismo problema del que tenemos que salir, pero totalmente revestido de una pseudo espiritualidad, ¿no? Totalmente, ¿podría totalmente profundizar un poco la importancia de este compartir, de este aprender en comunidad?
Sí, justo hoy hablaba con una persona que me comentaba que el niño, el bebé, antes de reconocerse a sí mismo, reconoce a su madre. Porque el ser humano es un ser que vive en la comunicación, es un ser social por naturaleza, es su naturaleza. Así que a veces yoguis o así nos podemos aislar para una cierta práctica. Pero vivimos en sociedad y uno no puede, excepto que sea un renunciante muy especial, no puede obviar la sociedad. es en la sociedad donde trabajo, es en la sociedad donde crezco. Entonces, si en esta sociedad hay un grupo, una sangha, un grupo de personas que comparten una cosmovisión, comparten una meta, comparten un ideal, este satsanga, este compartir, me alimenta, me nutre. Y desde los antiguos textos ya hablaban de la necesidad de nutrirse de esta buena compañía, esta compañía de gente pura, ascética, yógica, que me va a alimentar de valores. Si yo los voy a alimentar, ellos me van a alimentar. Entonces es aprender a sostenernos como kula, como familia, como hermanos de camino. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con estos aparatos electrónicos hay mucha gente que se aísla completamente. Y hace falta el contacto real de persona a persona, sin pantalla, aunque ahora lo estemos utilizando. Pero este contacto humano es muy, muy especial y necesario para el ser humano.
Y hay también allí algo de ese dharma social que a los buscadores espirituales también les cabe, para no dejar en manos justamente de estas fuerzas anónimas lo que ocurre dentro de las comunidades, ¿no? Hasta dónde la enseñanza espiritual está llamada a incidir, aportar, transformar, elevar a las comunidades en que nosotros vivimos.
Bueno, la enseñanza está hecha para esto. Primero, para elevarnos a nosotros, pero yo soy parte de una sociedad, soy parte de una población, soy parte de un país. Cuantas más personas vivan esta elevación interior, esta elevación interior es más contagioso que este curioso virus. Esto se expande, crece, llega. Cuando alguien está en armonía, la persona que está a su lado nota esta armonía. Es una ola beneficiosa que le traspasa. Entonces, cuantas más personas vivan en este centro, esto se comunica. Estamos transformando el mundo, transformándonos a nosotros. No es un hecho egoísta, es un hecho global. Estamos afectando el cosmos en cada instante. Cada pensamiento nuestro afecta al cosmos. Entonces, plena responsabilidad en cada acción, en cada emoción, en cada acto. Este es el camino. Reconocer que el mundo es sagrado. El mundo es el gran baile de la divinidad y yo soy parte de ella y nada está separado de mí. Todo lo que hago es parte de un todo. Y vivir en esta comprensión sagrada.
Estamos conversando, amigos, para quienes llegaron después. Estamos conversando con Swami Satyananda Sarasvati desde Barcelona, en particular desde el Kailash Ashram, donde vive en su comunidad. Vamos a hacer un alto para escuchar un poco de música sagrada y ya retomamos en unos minutos en la segunda parte de nuestra entrevista. y aquí estamos, continuamos conversando con Swami Satyananda Sarasvati, que está por comenzar muy pronto una actividad de retiro. Swami, ¿nos puede comentar en qué va a consistir esta actividad?
Tradicionalmente hacemos dos retiros largos al año, uno en primavera, que coincide con Semana Santa, y otro en verano, un poco más largo, de a veces 10 días, esta vez será de 7 o 8 días. El título esta vez es Unmani. Unmani, el estado de no mente. Y como subtítulo, los orígenes del Hatha Yoga y las enseñanzas de los Natas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahondar en esta tradición Natha, esta tradición medieval que empezó Matsyendranath y Gorakshanath y estos grandes maestros. Vamos a profundizar en el Hatha Yoga Pradipika, Gharanda Samhita, Shiva Samhita, Goraksha Shatakam y otros textos. Vamos a ver de cerca las Upanishads del Yoga. Vamos a practicar algunas mudras y bandas que son muy útiles para llegar a espacios de no mente o de cesación del pensamiento. Pero va a ser una contemplación de la profunda filosofía que existe en el Hatha Yoga. Estamos en un momento que el Hatha Yoga se ha convertido en una serie de posturas, el yoga postural, muchas veces con casi una filosofía nula, o a veces nula del todo, casi una gimnasia. Entonces será un retiro, un encuentro para ir a estas fuentes profundas que, recordando a Patanjali, en su comentario al primer sutra de los Yoga Sutras, dice: yoga es samadhi, yoga es absorción, la total absorción en nuestra esencia. Entonces buscar los medios hábiles, basándonos en estos textos, para ir entrando en esta absorción interior. Esta es la esencia de lo que será el retiro.
¿Y cómo se desarrolla, Swami, una práctica y una mecánica de retiro a través de las redes, como se está haciendo hoy?
Los que están en el retiro físico, esta vez por limitaciones de lo que está ocurriendo, tenemos que ser muy pocos, la casa nos deja una cantidad muy pequeña, entonces el retiro se ofrece online. Entonces, la persona no está conectada a las 10 o 12 horas como los que estarían allí, pero sí lo más importante: las sesiones de enseñanza, las sesiones de Hatha Yoga, los kirtans o las recitaciones que hay, con lo cual significa que 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde hay diferentes momentos de enseñanza, contemplación, recitación, para seguir este hilo de enseñanza que se completa en una semana. Esta es la idea, mirar de hacer accesible a los que no podrán asistir, incluso de España muchas personas no podrán venir. Antes éramos muchos, alquilábamos lugares muy grandes, esta vez no es posible. Entonces intentamos adaptarnos en la medida posible.
Y usted hacía mención a cierta deficiencia moderna que hay hoy día en la difusión a partir del crecimiento del llamado yoga postural. Nosotros, por lo menos aquí en Sudamérica, vemos en los últimos 10, 15 años que se ha empezado a sentir en esos ámbitos como la sed de esa trascendencia que le estaba faltando a esa práctica, y comienza a haber una gran demanda desde ámbitos que no estaban enraizados en esta tradición viviente del Hatha Yoga, pero que estaban dedicados a su práctica y, habiendo profundizado, como que sienten ahora que hace falta algo más. ¿Usted también percibe este fenómeno, Swamiji?
Esto se percibe. Yo creo que es el Hatha Yoga postural llegó a su, o a, quizás no, aún no, pero ha llegado a una expansión muy grande, y practicantes serios se han dado cuenta que muy bien, ya tuercen el cuerpo tanto como se puede, ya hacen todas las posturas, pero ¿y qué? Entonces surge esta necesidad de ir a la raíz. Recordemos que por ejemplo, el Gorakshanatha de Gorakshanatha, uno de los grandes maestros del Hatha Yoga, habla únicamente de dos posturas, dos asanas, Padmasana y Siddhasana. El yoga postural se hace movimientos y vinyasas y de una postura a la otra. El yoga antiguo eran posturas estáticas y pocas. Lo importante era el estado mental al que te conducía, no la flexibilidad del cuerpo. Esto era como externo. Lo importante era llegar a este espacio de no mente, donde puedo descubrir la realidad, lo que soy, lo que es. Entonces es un intento de ver estas profundas fuentes de la metafísica del Hatha Yoga.
Bien. Nosotros creo que hemos puesto en nuestras redes los datos de contacto para aquellos que están interesados justamente en inscribirse en este retiro Unmani, el estado de no mente. ¿Algo más que quiera Swamiji recalcar antes que nos despidamos?
Francamente no, Gustavo, que es una alegría estar contigo. Todo el mundo está invitado a participar de este retiro. Requiere una cierta seriedad, porque estar ante la pantalla pues 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, requiere una cierta disciplina. Pero es un momento donde veremos textos que no están traducidos al castellano. Vamos a comentar partes de estos textos del cual tenemos poca información. Es una oportunidad para abrirse a este sagrado camino.
Bueno, y nosotros muy felices de que usted, Swami, abra esa oportunidad no solo a los que pueden llegarse allí hasta Kailash, sino crear esta especie de Kailash virtual que no nos habíamos imaginado hace tiempo que iba a poder existir, pero que sin embargo se constituye en una especie de puente con todas las almas deseosas, sedientas de encontrar esta conexión, este link con la tradición viviente que usted encarna y enseña. Así que le deseamos lo mejor y agradecemos su presencia ante nosotros para compartir su sabiduría.
Gustavo, siempre es una satisfacción estar contigo, aunque sea brevemente. Hasta la próxima. Salutaciones.
Hasta la próxima. Esperemos que en algún momento, ya sea por allá o por aquí, podamos volver a vernos personalmente.
Siempre eres bienvenido a Kailash Ashram si visitas España, recuérdalo. Hasta siempre.
Estuvimos amigos compartiendo con Swami Satyananda Sarasvati desde Kailash Ashram en las inmediaciones de Barcelona. Vamos ahora a compartir un poco más de música sagrada y continuamos con nuestro programa. Vasudevaya.
presenta el siguiente espacio: Level Tour, empresa con 40 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour le invita a que conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.leveltour.com.ar.
En el espacio de Conoce India, este programa que la Embajada de la India en Argentina, acreditada también para Uruguay y Paraguay, viene desarrollando con posteos diarios en sus distintas redes. En la semana pasada apareció la referencia a uno de los sabios y de los tratados más significativos dentro de la ciencia de la Ayurveda. Así que en función de eso hemos convocado a los doctores Jorge Berra y Alma Berra de la Fundación de Salud Ayurveda Prema para que nos ilustren justamente y nos cuenten en qué consiste esta sabiduría atribuida a este sabio. Bienvenidos, Jorge y Alma.
Hola, Gustavo, un saludo para toda la audiencia y hermoso tema el que estás trayendo. A ver, para contarles, todos nosotros conocemos a Hipócrates. Charaka ha sido un sabio que escribió aproximadamente hace 2.500-2.800 años un texto de clínica médica que es tres veces más extenso que todo lo que escribió Hipócrates en su época. Realmente trata temas muy, pero muy, muy interesantes que Alma va a completar también toda esta información.
Aprovecho para saludarlos. Hola, Gustavo, Aldana, qué hermoso estar aquí. Gracias por esta invitación. Hola, Jorge, de nuevo. Y esta temática, ¿no? La personalidad de Charaka es a muchos nos resulta muy magnética. Él, como trajo Jorge, es el clínico por excelencia de la Ayurveda, pero nos trae una mirada de la clínica profundamente humanista, una mirada muy positiva sobre la medicina y la salud en general, e integra aspectos nodales de la vida humana, como es la espiritualidad en la concepción misma de salud, y la salud unificada, o lo que hoy se conoce como salud ambiental, en todo el tratado, en todo el compendio que elabora, que se ha dado en llamar Charaka Samhita.
A ver, Charaka, hay algunas personas que dicen que Charaka y Patanjali eran la misma persona. Aparentemente estaban en la misma época, una época muy, muy destacada en toda la ciencia en el subcontinente de la India. Charaka quiere decir, era un médico que iba de pueblo en pueblo, y lo que ha hecho él es sintetizar, compendiar todo el conocimiento de la Ayurveda hasta hace, como les decía, varios milenios atrás. Lo más importante para mí para destacar es que es absolutamente, totalmente válido y vigente lo que señala Charaka en sus textos. Y una, muchas veces sería muy extenso contarles, pero me pregunto cuando leo algunos pasajes con informaciones acerca de cómo evitar la intoxicación de una planta, cómo producir un remedio que sea más seguro, ¿cómo sabían verdaderamente que este proceso se podía concretar y realmente tenían un conocimiento asombroso?
Sí, en relación al origen del nombre, esto es muy interesante. Charaka quiere decir quien camina, y nos da, bueno, por un lado, una idea de que él visitaba de manera ambulatoria, domiciliaria, a sus pacientes, pero también esta idea de lo dinámico de la salud, lo que va cambiando, ¿sí? Nuevos horizontes que vamos abriendo en salud mientras vamos conquistando conductas, hábitos saludables que él elaboró y codificó de manera muy, muy detallada. Y esto que trae Jorge realmente, ¿no? Nosotros, ¿hace cuánto hemos descubierto la microbiota? Con toda furia, 20 años, supongámonos. Los tratados en el Charaka Samhita sobre el cuidado de la microbiota, yo creo que recién ahora, desde la mente occidental, los podemos llegar a entender con más profundidad.
Quiero contar un hecho destacado, por ejemplo. Hay algunas cosas que uno dice verdaderamente me cuesta, tengo que analizarlas en profundidad. Charaka en el texto señala algunas enfermedades que se heredan del padre o de la madre, dependiendo el órgano, y realmente eso a veces cuesta comprenderlo. Les quiero compartir, yo he tenido participación en la en toda la instalación del banco de datos genéticos para identificar los chicos desaparecidos, y hoy en día para identificar a un chico desaparecido se utiliza el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial proviene solamente del lado materno, ya que está, para que todos sepamos, la mitocondria es la fuente de energía que mantiene viva la célula y por lo tanto nuestro cuerpo. Es muy interesante que la fuente de la energía venga del lado materno. Bueno, y esto hace un tiempo, bueno, la mitad viene del padre, la mitad de la madre. Hoy se sabe que algunas partes específicamente vienen del lado materno y otras del lado paterno. Characa señalaba esto ya hace por lo menos 25 centurias atrás.
Hay muchas dudas acerca de si Characa fue unívocamente una sola persona, porque el compendio que él compiló sobre lo que Agnivesa había llegado a entender de Bharadvaja, estoy hablando de sabios, no hace falta que recordemos los nombres, pero digo para hacer un poquito de historia de cómo es el origen de la Ayurveda. Cuando Characa compendia toda el cuerpo de conocimiento que le lega su maestro Agnivesa, el resultado final es un texto que, fíjense, casi 3.000 años a posteriori a nosotros nos sigue sorprendiendo por su eficacia. Así que bueno, hay muchas preguntas acerca de si ha sido solo una persona. Y lo cierto, hoy cuando me preparaba para esta entrevista pensaba con qué figura humana relativamente contemporánea podríamos hacer algún tipo de link. Supónganse Tesla, Nikola Tesla, que ha tenido descubrimientos en el área de la física muy rotundos. Él hablaba de una suerte de acceso al conocimiento en estado meditativo, y ese es un tipo de conocimiento que se profundiza mucho en el Ayurveda. Ojo, tiene muchísimo de observación, muchísimo de clínica, de campo clínico, pero también, claro, intuimos un saber muy trascendente cuando vemos lo profundo y lo eficaz de estos tratados tan antiguos. Y también, como mujer, no puedo dejar de mencionar que me asombra lo balanceada de su sabiduría, porque en una medicina que estamos acostumbrados a que sea hegemónicamente dominada por una linealidad un poco más representada quizás en lo masculino, el Ayurveda, tanto de Characa como de su sutra, dos figuras centrales en el Ayurveda, dan por resultado una medicina que accede tanto a los tiempos lineales como a los tiempos circulares de nuestra biología y de nuestro entorno.
¿Y por qué aparece Characa y por qué aparece la Ayurveda? Characa nos trae justamente de todos estos sabios, haciendo este compendio de tantas observaciones durante mucho tiempo antes también, cómo poder vivir una vida más larga, más plena, más feliz, sabiendo que la vida puede ser corta, puede tener muchas dificultades, que tenemos que enfrentar muchas enfermedades, y que para poder cumplir los propósitos de la vida, cuanto más sanos estemos es mejor, y también que de esta manera nos podemos fortalecer para enfrentar los momentos finales que nos muestran también todo, si hemos caminado bien sobre la tierra y cumplido el propósito de esta encarnación, ¿no es cierto?
Así es.
Quiero completar también para señalar, desde la fundación, en colaboración con algunos voluntarios, hemos realizado la traducción completa del Characa Samhita al castellano, también en su Sutra Samhita, y en este momento estamos trabajando con las autoridades del Ministerio de Ayush para que pueda estar disponible para toda la población de habla hispana, porque consideramos que realmente es un texto clásico con mucha información totalmente valiosa para el mundo de hoy, para el siglo XXI.
Wow, bueno, qué noticia, Jorge, impresionante, teniendo en cuenta lo voluminosa de esa producción, ¿no?
Sí, para que tengan idea, a ver, como les dije, es un tercio, perdón, son tres veces más extenso que todo lo que escribió Hipócrates en su época.
Estamos hablando, para los que no son médicos, de una obra de, supongo que unos miles de páginas, ¿no?
A ver, la traducción con los comentarios son 7 tomos enteros, para que tengas idea, y cada tomo tiene alrededor de 300, 400 páginas, depende cada uno de ellos. Así que es un texto muy, pero muy extenso. Y es válido y se sigue estudiando hoy en día en las universidades donde se estudia 5 años y medio para ser médico ayurvédico en la India. Es uno de los textos de los cuales se obtiene muchísima información. Se
Bien,
obtiene información para saber
hablando de
cómo
la
somos, cómo
fundación,
funcionamos, cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Sí, perdón.
no, hablando de la fundación, ¿alguna actividad próxima para la gente que está siempre interesada en tanto conocer como aplicar todos estos principios ayurvédicos?
Sí, es con mucha alegría que les contamos que en este mes vamos a estar comenzando 2 cursos, uno que es una formación en alimentación ayurvédica, que bueno, la vamos a dar de manera online, y otra que es una formación, un curso sobre astrología védica, brindado por docentes de la fundación. Y en el mes entrante, en agosto, vamos a estar comenzando un seminario de 4 encuentros sobre el viaje del ser, que es una profundización sobre la psicología ayurvédica.
Muy bien, así que los que estén interesados en las redes, Fundación Ayurveda, Fundación de Salud, Ayurveda Prema, pueden ubicar tanto a Jorge como a Alma, Berra y a todo el equipo de la Fundación para profundizar en estos conocimientos tan ancestrales como vemos y a su vez tan vigentes, ¿no? Por el panorama que ustedes hoy nos ofrecieron.
Sí.
Un saludo muy grande, Gustavo, para toda la audiencia, para ustedes. Cuídense todos, sigámonos cuidando y apoyándonos entre todos.
Una
Muy
alegría
bien.
estar aquí. Gracias.
Gracias a ustedes.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en 3 dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Tenemos muchas actividades para esta semana. En primer lugar, comentarles de una de las actividades que anunciamos el programa pasado, que se trasladó para este fin de semana, el taller de mantras de Carolina Krem. Va a estar realizándose el sábado 17 y domingo 18 de 11 a 13. Así que cualquier cosa les sugerimos que escriban a mandalavocal@gmail.com o que ingresen en las redes de Carolina Krem, que les va a informar, ya que todavía entonces están a tiempo para poder incorporarse al taller de mantras online. Y otra actividad interesante que se ha habilitado a raíz de las nuevas regulaciones que hay y las crecientes aperturas es que ha vuelto a abrir como lugar de visita el Observatorio UNESCO Villa Ocampo, que funciona justamente en la que fuera la casa de Victoria Ocampo y que tiene una relación tan particular y tan estrecha con la cultura de la India. Es una experiencia realmente muy interesante y aparte es un lugar que naturalmente está muy bien cuidado, tiene un jardín maravilloso, está abierto los días viernes, sábados, domingos de 12:30 a 18 y los feriados desde las 10 de la mañana. Así que quienes quieran hacerse un paseo, ya sea porque son de la zona de San Isidro o porque se trasladan para allá, y de paso luego puedan acercarse al río y gozar de la costa, que tanto en la zona de San Isidro como en Vicente López tiene tantos lugares para poder aprovecharla. Les recomendamos entonces la Villa Ocampo, el Observatorio UNESCO Villa Ocampo, así lo encuentran en las redes para poder conocerlo y disfrutarlo. Y por último, también comentarles que está funcionando dos talleres de escrituras, de lectura de escrituras sagradas desde Fundación Astinapura. Uno que es de lectura de el Ramayana, uno de los textos fundantes de la tradición de la India, que se hace todos los martes a las 9 de la mañana, de 9 a 9.40, y otro texto de el Srimad Bhagavatam, que se hace los jueves de 18 a 18.30. Ambas son actividades gratuitas, cuentan con el aval de la Embajada de la India. Así que en el Facebook y en el Instagram de Fundación Astinapura pueden tener todos los detalles para participar de estas actividades con acceso libre y gratuito a través de la plataforma Zoom. Y tenemos algo más, Al.
Y la última actividad que les vamos a recomendar para esta semana la va a compartir Sergio Bulgakov, nuestro amigo músico, y la comenta él directamente también con algo de su arte y de su música.
Hola amigos y amigas de Niquetán, mi nombre es Sergio Bulgakov. Quería contarles que el fin de semana del 17 y 18 de julio, el próximo fin de semana, voy a coordinar un encuentro intensivo de práctica para sitaristas, tablistas y personas que canten música clásica de la India. Va a ser en Cañuelas y a quienes les interese y quieran más información tienen que escribir un mail a sergiobulgakov@hotmail.com. Bulgakov se escribe B larga, U, L, G, A, K, O, B corta. sergiobulgakov@hotmail.com. Y si no, con el mismo nombre, me buscan por Facebook o por Instagram. Yo creo que hay mucha gente por ahí que tiene un sitar o que tiene un tabla, y juntarse a practicar es muy estimulante. Aprender cosas nuevas y también escuchar a otras personas practicando es muy bueno. Así que, bueno, la música de la India, bueno, los que escuchan Niquetán la conocerán, pero ya que me quedan un par de minutos disponibles, les voy a compartir un poco de música.
presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Llega entonces a su fin el Niquetán de hoy. Como les anunciamos, hemos recorrido una variedad de temas, como lunes a lunes hacemos, para que India, más allá de la distancia y más allá de los impedimentos que hay en este momento para viajar, podemos continuar conectados, comunicados, y podemos continuar viviendo la cultura de la India, porque India es una cultura que está tan presente aquí en nuestro medio, y por eso siempre buscamos traérselas para todos ustedes. Nos despedimos, nos vamos hasta el próximo lunes, como siempre, a las 17 horas aquí, desde FM Radio Cultura. Namaste.
Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos. Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima.